El padre Kennedy decía que en nosotros se mezcla un doble espíritu, el espíritu del profeta o el espíritu del funcionario.
Nada contra los funcionarios, por supuesto. ¿Y en qué sentido lo decían? Si hay un espíritu de profeta que quizás es más claro y que vamos a tratar de profundizar hoy, pero sobre todo un espíritu a veces de funcionario de Dios. Es decir, también se le comparaba a él con el legalista, con el de los mínimos, con aquel que se conforma, ¿no? Que tiene, como decía también la persona, yo a veces no tengo problema, que le habían dicho en una ocasión, que no tengo problema con el demonio porque el demonio tienta a los grandes pecadores o a los grandes santos. Y como yo soy un poco mediocre, el demonio no tiene tanto que ver conmigo, ¿no? Y el padre Pío decía, ¿no?, que el demonio cuando está fuera, si hace ruido, quiere decir que está fuera. Si está tranquilo, quiere decir que está como en casa con nosotros, ¿no?, en nuestra tibieza y en nuestra mediocridad, ¿no? Y ese es el espíritu en el que a veces podemos caer, buscando muchas veces esa seguridad, en tiempos revueltos, en tiempos difíciles, en tiempos convulsos como los que vivimos. Aquel que no tiene un espíritu de profeta no plasma y no marca los tiempos. Profeta en el sentido en que ha sido profeta los santos, aquellos que han vivido y han encarnado realidades que en ese momento a lo mejor no se veían o parecían ilusas creer en ellas y pensar en ellas. Profeta porque son aquellos que han tenido la capacidad de atreverse a hacer cosas que chocaban o que eran difíciles de entender por muchos. Profeta porque han sido capaces de vivir de una forma fiel y auténtica y coherente con lo que realmente piensan. Es el espíritu de profeta que tenía Juan Bautista, al que hemos escuchado ya en estas dos últimas semanas. Un espíritu de profeta que le trajo, por supuesto, como muchas veces pasa, suerte de profeta, y lo acabaron matando, ¿no?, por la incapacidad de soportar un testimonio tan vivo como el de él, ¿no? ¿Cuántos santos han sido perseguidos? Por eso también me decía hace poco una persona: yo no quiero ser santo porque le va fatal. Y puede ser que esa tentación nos asalte. Mejor no ser santo, porque si el santo va a sufrir, yo sigo bien como estoy, tranquilo, cómodo, despreocupado, y así por lo menos no me la juego, no me arriesgo, ¿no? Porque realmente para arriesgarse hace falta algo, experiencia como la de que Juan tuvo, como la que describe San Pablo hablando de su vocación, como la que han vivido los santos, la experiencia de haberse sentido en algún momento de nuestra vida queridos profundamente por Dios y haber escuchado en el corazón que Dios quería mi vida, le da un sí a mi vida, está orgulloso de mí. Creo que esa experiencia es la que nos sana a todos en el fondo. Escuchar que Dios me dice lo que decía el domingo pasado de Jesús al abrirse el cielo: tú eres mi hijo predilecto. La experiencia de tocar en el corazón que Dios me está diciendo que me quiere. Que me quiere como soy, que me quiere en mis debilidades, que me quiere con mis talentos y virtudes. Y como me quiere tanto, me quiere para algo. Me quiere utilizar. Quiere que sea un instrumento suyo. Quiere que sea un hombre capaz de cambiar con mi vida, con mi amor y con mi entrega, la realidad, el mundo que nos rodea. Que mi amor sea capaz de cambiar el mundo. Pero solamente cuando hemos recibido ese sí, esa confirmación, ese empujón de esa llamada de Dios a la vocación, a seguirle, a ser fiel a lo que Él nos pide. Porque Juan nos presenta a este Cordero de Dios y nos lo presenta como ese ideal y como ese camino a seguir. Lo escuchamos en la introducción, ¿no? Hoy Jesús nos va a decir lo que tenemos que hacer para ser realmente santos, ¿no? Que ha visto San Pablo cuando le escribe a la comunidad, le dice que son santos. Los cristianos en su comienzo se llamaban santos entre ellos, porque estaban llamados a la santidad y por lo tanto ya estaban en camino y ya eran santos. En camino, pero santos. Ahora nos da más reparo, ¿no?, llamarnos santos en camino, ¿no? A Juan Pablo II sí, porque lo vamos a ratificar dentro de poco, ¿no? Pero ya lo aclamábamos cuando murió, santo súbito. Yo quería destacar algunas características de este Cordero que nos presentan como ese camino. El Cordero de Dios, cuando Juan lo presenta, la imagen del Cordero es la imagen de pureza, de blanco. blanco, una persona blanca, una persona limpia, ¿no? Cuando miramos muchas veces a Jesús de esta forma, nosotros no nos sentimos nada cercanos a esa imagen. Nos sentimos pecadores, imperfectos, débiles. Sin embargo, Jesús se nos presenta como modelo y como camino, ese cordero. Estamos llamados a vivir esa belleza del cordero, esa pureza, como don de Dios, no como esfuerzo nuestro, no como mérito. Si Dios es el único que puede blanquear nuestro corazón y transformarlo a través de su gracia. Y esa distancia que se establece con Él nos tiene que despertar el deseo de crecer, de soñar, de aspirar a más, de crecer en el camino hacia Él, ¿no? Ese cordero representa la fidelidad. Y creo que la fidelidad es ese don que todos quisiéramos para nuestra vida, ¿no? Ese don que cuando Juan Pablo II, en un texto hablaba de la Virgen María, que la Virgen María, si algo fue Virgen fiel. Y el comienzo de esa fidelidad en la Virgen María comenzaba con la búsqueda. La búsqueda de aquella necesidad del corazón que te hace estar siempre en camino, buscando. Creo que cuando Juan Pablo II hace referencia a que esa fidelidad se basa cultivando el deseo de la búsqueda en mi corazón, me está poniendo quizá como muy claro que muchas veces nuestras faltas de fidelidad en el amor, nuestras faltas de fidelidad en la entrega se dan porque hemos dejado de buscar y porque nos hemos conformado. Hemos dejado de entusiasmarnos y hemos considerado entonces que nuestra vida se convierte en algo monótono, monótono e imperfecto. En ese momento de infidelidad es cuando viene la fantasía, ¿no? Tanto a veces Santa Teresa decía que la imaginación era la loca de la casa, ¿no? Y yo creo que la fantasía nos juega muchas veces más del pasado, siempre que pensamos que nuestra vida debería ser mucho mejor, nuestra vida debería ser perfecta. No sé si habéis visto la película Tron, que no me voy allá, pero lo interesante de la película es que el protagonista, en lugar de buscar lo verdadero en su vida, busca lo perfecto. Y lo perfecto lo acaba haciendo huir de su imperfección. Y lo acaba aislando y de fondo alejando de su mundo y de las personas que quería. Justamente el deseo de la perfección de ese cordero inmaculado que vemos nos puede hacer pensar entonces que nuestra vida es demasiado imperfecta para ser querible. Que nuestra vida es demasiado vulgar, mediocre. Y ahí entra la fantasía y nos hace entonces buscar otras cosas. Como nuestra vida es un poco monótona, yo recuerdo que alguna ocasión hablaba hace años de la previsibilidad de las personas, ¿no? En todo el mundo hay siempre algo de previsible y de imprevisible, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces en nuestra vida familiar lo previsible es lo que domina. Conocemos cómo reaccionan las personas, encima las que queremos nos parecen más previsibles. Y dicen que si digo esto, va a hacer esto. Que si hago esto, y las encasillamos fácilmente, ¿no? Es previsible. Como es previsible, resulta de ser atractivo y dejo de respetarlo además. Nuestra infidelidad al amor comienza justamente cuando dejamos de valorar lo previsible. Dejamos de valorar la rutina. Dejamos de valorar los actos cotidianos. El padre Gentili decía que solamente aquellos actos que están llenos, cargados de valor, son los que generan una actitud verdadera. Actos cargados de valor. Muchas veces nuestros actos no están cargados de valor, nuestros gestos tampoco, nuestros besos tampoco, nuestras palabras tampoco, de un valor profundo, de un sentido, cargados de vida. Podemos convertir la rutina en algo que en el fondo nos haga sufrir el día a día, en lugar de disfrutarlo, en lugar de darle, como decía Jesús, hacer todas las cosas nuevas, todas las cosas cotidianas nuevas, con un valor nuevo, con una vida nueva, cargarlas de valor. La Eucaristía diaria, muchas veces no la cargamos de valor, la Eucaristía dominical, y los gestos diarios en casa, las comidas diarias, cargarlas de valor, darles un sentido nuevo, un carácter que venza esa rutina, pero sobre todo que haga de la rutina algo atractivo, algo bonito. Muchas veces nuestra fantasía entonces nos aleja y nos lleva a lugares donde no vivimos, a personas con las que no vivimos, y además nos hace, por supuesto, sentirnos culpables tantas veces, ¿no? Porque pensamos ya que con ello pecamos. Que en realidad estamos construyendo gran parte de nuestra infidelidad. Nuestra infidelidad a Dios, nuestra infidelidad a las personas a las que amamos. Hoy el Cordero se nos presenta como el Cordero fiel, el Cordero obediente, el Cordero que asume y acepta en su corazón la voluntad de Dios, como escuchamos en el Salmo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Esa es la fidelidad del Cordero que quisiéramos pedir hoy en nuestra vida. Pero de esta forma, renovando nuestro amor, renovando nuestro sí. Juan Pablo II, cuando hablaba de la fidelidad de María, decía que, además, lo difícil de ese sí fiel es la oscuridad. Porque en el camino hay una gran dosis de oscuridad. A nosotros nos gustaría saber todo cómo va a ser. A María, en el fondo de su corazón, también le hubiera gustado saber cómo iba a ser todo cuando le anunciaron que iba a ser madre del Señor. Nos gusta conocer qué va a pasar mañana, cuál va a ser el camino, el itinerario, qué le van a exigir, cómo se van a dar las condiciones. Nos gusta saber el futuro. Y por lo tanto, la incertidumbre nos molesta, nos incomoda. Vivir con esa dosis grande de oscuridad en el camino nos parece que es imposible muchas veces. Esa es la fidelidad de Dios, esa es la fidelidad del sí. Hablando de incertidumbres que hemos vivido a comenzar este nuevo año, incertidumbres económicas, incertidumbres laborales, familiares, tantas interrogantes que se abren y que nos tienen que despertar de nuevo nuestro sí en la oscuridad. Ese sí de María, por eso la miramos a ella, que fue capaz de decir que sí en la oscuridad, de caminar con esa dosis grande de dudas en el camino. Estamos en camino y eso nos hace más humildes, más conscientes de que somos hijos de Dios. Cuando sentimos que controlamos todo y que nosotros arrastramos con la vida nos acaba arrastrando, ¿no? Cuando somos capaces de abandonarnos confiadamente en ese Dios que nos lleva, Jesús y el Señor nos llevan a nosotros a caminar. Creo que esta fidelidad de Dios es la que queremos pedir. Queremos pedir al Señor que nos ayude a ser fieles a la misión que tenemos, a la misión de cada uno. Siempre que venimos al santuario, venimos a experimentar. Yo creo que muchos en su corazón quieren venir a experimentar el cobijamiento, ¿no? Van a hacer alianza varios al acabar la Eucaristía. Y habéis venido al santuario tantas veces a experimentar justamente como María me cobija, ¿no? Y si algo desea corazón es sentirse en casa en algún sitio. Si algo deseamos es sentirnos queridos por Dios. Si algo deseamos es llegar a un sitio y que me quieran y no me miren mal o me rechacen. Si algo queremos en realidad es que nuestra vida descanse en alguien, y qué mejor que en Dios. Esa es la gracia del cobijamiento que pedimos cada vez que venimos al santuario. Pero además de esa gracia, cada vez que venimos al santuario, Dios se empeña en algo más, y María se empeña en algo más, que es empezar a cambiarnos casi sin darnos cuenta. Pero cuando uno mira su vida se da cuenta como Dios ha ido actuando y transformando el corazón. Hace poco una persona me comentaba: yo creo que mi vida es un milagro, porque verme ahora y verme hace años, hay una mano de Dios transformando mi corazón. Creo que todos somos conscientes de que nuestra vida ha sido así. Dios y María se han metido en nuestra vida, han ido transformándola. Para nosotros que hemos hecho la alianza, lo asociamos directamente a ella. Ella en la alianza ha ido transformando nuestro corazón. Pero tampoco se queda ahí. A veces quisiéramos que se quedase ahí, pero no. Porque cuando Dios nos transforma, no le basta con transformarnos, nos empieza a utilizar, porque ya ha conseguido doblegar nuestro orgullo, ha conseguido doblegar nuestro afán de protagonismo, ha conseguido vencer nuestros deseos propios, y de ahí puede ya utilizarnos. Esa es la verdadera transformación del alma, cuando es Dios el que empieza a gobernar y no yo, cuando es el que empieza a mandar en mi vida y no yo, cuando no es mi vanidad la que manda, sino yo, sino Dios. Perdón, Dios. Cuando es Él, ahí es cuando realmente Dios puede hacer algo. Mientras tanto no, somos nosotros que a trompicones vamos tirando de nuestra vida. Pero cuando le dejamos hacer, entonces, ¿qué es lo más difícil? El alma, que le cuesta al alma, es cuando Él puede empezar a utilizar mi vida para algo. Es lo que hizo con Juan Bautista, es lo que ha hecho con los grandes santos, que nos iba transformando para poder usarnos. Usarlos para un bien, usarlos para extender su reino, usarlos para cambiar otros corazones, porque solamente los corazones transformados transforman otros corazones. Esa es la gracia de la misión, ese es el envío. El que ha experimentado ese cambio en su vida, lo único que puede hacer es anunciarlo. Y ahí comienza la misión, y ahí comienza la tercera gracia del santuario, que es el envío. Ahí María nos dice: ve y cuenta lo que te ha pasado. Por eso queréis hacer alianza, vaya, con los que estéis aquí hoy, Por eso vivimos muchas veces así en una alianza, como sintiéndonos totalmente hijos, totalmente enviados y obligados a predicar, podríamos decir como San Pablo, obligados a anunciar lo que nos ha ocurrido. Que esa es la experiencia que hoy tenemos en el corazón y que después cuando los que acompañéis las alianzas podáis renovar vuestro sí a Dios, vuestro sí a María y vuestro deseo de que Dios os use, nos use a todos como instrumentos. Porque el mundo necesita esos testimonios vivos. La Biblia que lee el mundo es el corazón del hombre convertido. Es la Biblia viva, la Biblia que os puede leer. Que pidamos a Dios que nos cambie ese corazón para poder así mostrar claramente que es Dios el que está en nosotros y es Dios el que nos usa para evangelizar y para transformar el mundo.